Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 760, igual en su programa Voces del Periodista. Escuchamos al profesor Guillermo Rocafort, precisamente hablando sobre esto que subraya él, por ejemplo, y nos decía el maestro Papalardo también, sobre estas asociaciones o estas supuestas organizaciones civiles, que pues de civiles no tienen mucho, es más bien de intereses privados, como es estos que mencionaba los profesores, los maestros, y es, por ejemplo, estas del señor Soros, George Soros, la Open Society. Precisamente aquí en México hay algunas que se dicen que defienden la libertad de expresión o que están en contra de la información mala, y lo que hacen es que atacan a aquellos que difunden información, por ejemplo, de RT, de Sputnik o de otros medios de comunicación que no sean afines al sistema orgánico de la ultraderecha. Entonces, es parte de ese juego, de ese doble juego de utilizar la palabra libertad, cuando lo que menos promueven es la libertad. También promueven la democracia, cuando lo que menos hacen es democracia. Y también utilizan la palabra y la voz supuesta de la sociedad civil organizada, cuando lo que pasa es que está copada por estos intereses. Hay muchas organizaciones que están con su corazón trabajando verdaderamente en lo que creen. Y hay muchas que, además de que trabajan así, que tienen a personas verdaderamente comprometidas, no se sabe a fondo quiénes les financian, porque hay varias ONGs que dependen, por ejemplo, de la Open Society, hay varias que van derivando, y no es tan fácil, no es tan simple darse cuenta. Pero ya lo importante es que la sociedad internacional en general se está dando cuenta. Maestro querido, ¿qué pasa cuando esta, como usted le ha llamado, comenzó la pesadilla geopolítica anglosajona y van viendo estos planes debilitados que tienen que ver precisamente con estos intereses depredadores, invasores de países que van contra todos los intereses verdaderos de los derechos de las personas? ¿Cómo van ahora en esta desesperación moviéndose cuando se están viendo totalmente limitados y destruidos, por ejemplo, en Asia Occidental, y pues el orden mundial está totalmente en un giro total? ¿Qué nos puede usted comentar sobre todo esto, maestro querido, o siquiera usted profundizar más? Adelante.
Así es, maestra. El sistema internacional de poder, lo que se llama la gobernanza global o el sistema mundo, se está modificando en forma no solamente vertiginosa, sino en forma radical, donde se va a permitir que tengan oportunidades de desarrollo hasta países pequeños, con la instalación y el funcionamiento de lo que se llama policentrismo, multicentrismo o del sistema multipolar. Y esto constituye una auténtica pesadilla en el universo y en los planes geoestratégicos del hegemón o ex-hegemón dominante mundial, que es el mundo anglosajón, en sus dos administraciones, tanto la de Londres como la de los Estados Unidos. Esta pesadilla que algunos medios de comunicación o determinadas agencias vinculadas a este centro anglosajón intentan trasladar al resto del mundo, que pensemos que estamos atravesando nosotros, que vamos a vivir grandes pesadillas, precisamente la realidad fáctica está esta pesadilla, decíamos, que están teniendo los mismos anglosajones, cuando sus planes no solamente se están debilitando en el orden global, sino se están truncando, se están algunos de ellos sacando de la circulación, de la probabilidad de concreción en el corto y mediano plazo. Asia Occidental es uno de los de los centros o de las zonas o de los campos geopolíticos que está a la vanguardia de este reformateo, de esta reformulación del sistema internacional o global del poder y el corrimiento del centro de este sistema por parte de los anglosajones. Vemos que en Asia Occidental surgen o se consolidan ejes o centros políticos y geopolíticos que hasta hace 5 o 10 años atrás el resto del mundo, sobre todo los anglosajones, los conceptuaban como marginados y totalmente impotentes ante el devenir del mundo. Estoy hablando, por ejemplo, de los hutíes y de Yemen. Estoy hablando de otros también centros o ejes que constituyen el llamado Frente de la Resistencia Antisionista y Antipax Anglosajona, que son los encargados en esa región de dar vuelta toda esta página, por lo menos los últimos 50, 60 años, y reescribirla o escribirla nuevamente, donde los pueblos de esa zona sean protagonistas y artífices del destino que tienen en camino hacia lo adelante, hacia las próximas 3 o 4 décadas. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Yemen, vemos que el poder militar de Yemen está intacto, pese a todos los ataques y los bombardeos anglo-estadounidenses que se está, y según la información que tenemos, también sionista, porque según la información que disponemos, también han intervenido en alguna de estas actividades bélicas contra Yemen aviones del ejército o del poder militar israelí. Decíamos que Yemen, o el poder hutí, no da marcha atrás y ha demostrado que está dentro de las ecuaciones del poder o del centro militar a nivel mundial. Vemos que en los otros ejes, encabezados por Hezbollah, también están haciendo retroceder tanto al poder militar estadounidense como al inglés y al israelí. Y vemos que simultáneamente, estimada maestra, en esta reformulación de esa zona de Asia Occidental y del sistema de poder mundial, vemos que Palestina se va a constituir definitivamente como un Estado. Y aquí es donde tenemos 3 modalidades que están en pugna sobre lo que va a ser el Estado palestino. Una tiene que ver con la visión atlántico mundialista y la otra tiene que ver con el enfoque multipolar. La visión atlántico globalista prevé o está intentando impulsar la constitución y la aceptación dentro del sistema internacional de un Estado palestino que no sea en la práctica tal, que formalmente sí sea representado, aunque en la práctica sea dependiente del atlantismo globalista, que las conciencias, que el propósito y las formas sociopolítica económica de Palestina, de ese nuevo Estado palestino, estén subordinadas y supeditadas a determinadas facciones atlántico-mundialistas. Frente a esta modalidad que no va a triunfar, están dos propuestas o dos modalidades dentro del enfoque multipolar. Una de ellas es la que están de acuerdo Vladimir Putin y otros presidentes, incluso grupos que entornan al presidente Donald Trump, de que el Estado palestino se constituya definitivamente sin tener hostilidad al Estado israelí, sin representar una amenaza y sin estar vinculado a las nuevas ecuaciones de Asia Occidental, sobre todo al nuevo poder dominante de base de poder global, que es el persa shiita del siglo XXI, tercer milenio. En cambio, la otra formalidad, la otra forma del Estado palestino que sí se va a concretar y que está dentro del mundo multipolar es la que sostienen las 12 organizaciones palestinas más todos los ejes llamados antisionistas de Asia Occidental, más la, el concurso de al menos 15 países o estados del resto del mundo.
Esta sí, no, maestra. No sigo escuchando. Ahorita después le pregunto, maestro. Adelante.
Sí. Esta última modalidad, esta última forma es del mundo multipolar y la que va a predominar en la constitución y desarrollo del sistema palestino, del sistema del Estado palestino. Es decir, un Estado palestino que vuelva a ocupar la totalidad de las tierras que tenía hasta por lo menos mediados del siglo pasado. Adelante, maestra.
Gracias, maestro Diego Papalardo. Maestro querido, es importantísimo comprender y darnos cuenta que la modificación del sistema de gobernanza global, pues ya se asoman y ya se ven y son muy visibles cuatro líderes. Y que no hay que hablar tanto de los países, sino son los intereses económicos, sobre todo en Estados Unidos. Nos damos cuenta claramente que ya son grupos económicos antagónicos, que antes no estaban, no se veía una línea realmente de división. Ahora sí. Y ahora, más que hablar de países, tendríamos que hablar de esos intereses y cómo se van y van procurando tener una economía productiva y no un riel de muerte, digámosle así. En este caso, yo le pediría, maestro, en estos líderes tan visibles están obviamente Putin, obviamente Xi Jinping, Ali Khamenei de Irán, y por ejemplo, ¿cómo lo ve usted con Trump? Ya sin el otro grupo, y Trump es y pertenece a un grupo económico antagónico y con una visión diferente del que predomina actualmente. Realmente hay una división ahí. Nos da unas palabras, vamos al corte y regresamos para seguirlo escuchando, maestro.
Sí, maestra, efectivamente, Donald Trump es la apertura de los Estados Unidos en el nuevo enfoque multipolar del siglo XXI.
Digamos, sería una viabilidad para que Estados Unidos como nación supere todos los entuertos en lo que los han puesto ahora con esta depauperización de la sociedad norteamericana de diferentes maneras, en quitarles derechos, en un abandono absoluto y en un fomento de la digamos, violencia y una estupidización en ver las cuestiones triviales y distraer precisamente al pueblo. Que se vuelva Estados Unidos como era antes en el sentido de reforzar su sistema económico real, de crear una economía que sea verdadera. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.